Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos como invitado al político César Combina de Fuerza Popular. Él está postulando a la alcaldía de San Isidro, pero tiene mucho que decir, como siempre lo hace en las redes. Vamos a conversar con él en breve. Por lo pronto, ya saben ustedes que Aníbal Torres, el controversial primer ministro de Pedro Castillo, ha renunciado. Dijo, hasta aquí nomás. Y según algunas fuentes, su reemplazo estaría entre Alejandro Salas, quien tiene menos posibilidades, y Dimitri Senmach, el exministro del Interior censurado en el Parlamento. Él sería la carta por la que estarían apostando. El Consejo de Ministros ha sido suspendido, por lo cual vamos a estar unas horas más en incertidumbre. Por lo pronto les contamos que Castillo declara mañana ante la fiscal Patricia Benavides. Hace pocos minutos se confirmó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acudirá mañana a Palacio de Gobierno, dada la investidura de Pedro Castillo, para tomar declaración al presidente por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Castillo, como sabemos, es investigado por 5 casos, entre ellos tráfico de influencias y colusión. Su abogado, Peña Espinosa, dijo que pidió a la fiscal que la declaración sea en la sede de gobierno. El martes próximo declarará por el encubrimiento en la fuga de Bruno Pacheco, y son 5 investigaciones, un hecho inédito en la historia del Perú. 5 investigaciones son las que están acosando, amenazando a Pedro Castillo en su investidura, inclusive, ¿no? Porque no sabemos el Congreso qué puede hacer con las colaboraciones eficaces, con los testimonios que se vienen a partir de estas 5 investigaciones. Y bueno, como les dijimos, se fue Aníbal Torres. El primer ministro Aníbal Torres puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo y anunció que regresará a su trabajo como docente universitario e investigación jurídica. Torres publicó su carta de dimisión en su cuenta de Twitter y agradeció al presidente Castillo por la confianza, le deseó suerte en su gestión y se despidió llamándolo amigo presidente. La salida de Torres genera un nuevo escenario político, pues ahora su sucesor tendrá que ir nuevamente al Congreso a pedir el voto de confianza. Torres fue el cuarto premier del gobierno de Castillo, que apenas ha cumplido un año. Y al principio parecía que era una persona serena a su intelectualidad, pero después tuvo unas metidas de pata enormes, como citar a Hitler como ejemplo de desarrollo, entre otras termocefalias, por decirlo menos, ¿no? Una persona un tanto termocéfala que fosforito, en otras palabras, genera lo mejor para un gobierno con tanta precariedad. Freddy Díaz se presentó a la fiscalía. Estamos hablando de congresista acusado de violación. Esta mañana se presentó a la fiscalía el congresista Freddy Díaz, denunciado, como dijimos, por violación sexual por una trabajadora de su equipo parlamentario. El congresista llegó por la puerta trasera del Ministerio Público y no entregó declaraciones a la prensa. Díaz se presenta 5 días después de haber sido denunciado. Su defensa confirmó que el lunes entregó el pasaporte y que se allanarán al pedido de impedimento de salida del país. Acá consideramos que debería estar preso preventivamente. Ayer la Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad abrir investigación contra el congresista Díaz. La indagación de oficio contó con el respaldo de los 16 congresistas de la comisión. Bueno, si no hay consenso en esto, ya no hay consenso en nada. Y por otro lado, como si esto fuera poco, ¿no?, el vicepresidente sentenciado del Congreso ha tenido que renunciar. Ha sido sentenciado Wilmer Helera de Somos Perú y todo indica que su reemplazo de Somos Perú, también el accesitario, sería Hitler Saavedra. Así se llama, yo no lo creía, pero nuestro productor me aseguró que se llama Hitler Saavedra. El tercer vicepresidente era Wilmer Helera, sentenciado a 6 años de prisión por el delito de colusión agravada, y ese fallo lo obligó a presentar su renuncia a la mesa directiva del Congreso. Helera fue sentenciado por el juez del 7º Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Ronald Soto Cortés, por su participación como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Pacaypampa, Ayabaca, Piura. Helera anunció que apelará el fallo, pero renunció a su cupo en la mesa directiva luego que la congresista socialista Ruth Luque presentara una moción de censura en su contra por la sentencia y por sus polémicas declaraciones del domingo en el sentido del supuesto ambiente propicio en el que ocurrió la violación de una trabajadora del congresista Freddy Díaz, ¿no? Trabaja con puro hombre, decía, ¿no? Eso es lo que dijo. Ahora empieza una nueva pelea por esa cuota en la mesa directiva, pues el partido de Lera Somos Perú quiere mantenerse con Hitler Saavedra, pero se sabe que al menos Renovación Popular pretende ocupar la silla que ha quedado vacante. Y el presidente Pedro Castillo atacó a la fiscal Patricia Benavides vía Twitter, que adelanta 5, como dijimos, investigaciones en su contra. El mensaje dice: el pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso de los Cuellos Blancos del Puerto ha sido desmantelado. Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan. Esta decisión de la fiscal ha sido criticada por diversos sectores de la opinión, pero claramente es cuestionable que el presidente confronte a la fiscal justo cuando está inmerso en las investigaciones y olvidándose de la necesaria separación e independencia de los poderes del Estado. A ese ambiente tan complicado se suma la insistencia del Ministerio del Interior para no permitir que el oficial Harvey Colchado dirija el equipo de apoyo a la policía a la unidad de la fiscal Marita Barreto. Tras la reunión de ayer entre la fiscal Benavides y el ministro del Interior, trascendió que la jefa del Ministerio Público se mantuvo firme en el asunto de la coordinación del coronel Colchado de ese equipo de apoyo. En todo caso, se van a ver las caras el fiscal, la fiscal de la Nación y el presidente Castillo, ¿no? ¿Qué está haciendo el presidente Castillo? ¿Morir matando, ¿no? Cuestionar a la fiscal Patricia Benavides, que efectivamente ha realizado una acción cuestionable, pero que la cuestión, el propio presidente Castillo no habla bien democráticamente de la separación de poderes que tiene que haber, y como dijimos, sobre todo cuando está siendo investigado por 5 casos. Bueno, ya tenemos, vamos a hablar de fútbol un poquito, nuevo entrenador de fútbol. Terminó la incertidumbre, por fin tenemos a Juan Reynoso, quien viene de México para asumir la conducción del seleccionado nacional. Así es, vamos a ver cómo le va. Reynoso sabe ganar, fue campeón con Universitario en el 2009, con Melgar en 2015 y con Cruz Azul en México en el 2021, y esperemos por el bien de todos que le vaya bien. Ahora sí, estamos con César Combina, candidato a la alcaldía de San Isidro y habitué de las redes sociales con sus críticas mordaces, ¿no? Con un polémico político seguido por muchos, también con detractores, por supuesto, que no ha tenido la amabilidad de estar con nosotros acá en Grado 5. César, muy buenos días, gracias por estar en Grado 5.
Buenos días, René, un gusto estar contigo, y creo que el día de hoy hay que dejar claro que el problema del gobierno y del Perú no es Aníbal Torres, no es un cambio de gabinete, sino es Pedro Castillo. Hay que recordarlo, porque desde la mañana estoy escuchando lamentables declaraciones de congresistas que se hacen llamar de oposición, que dicen que esta salida de Aníbal Torres genera alguna expectativa. Basta de generar falsas expectativas. El problema no es un ministro, el problema es el señor que está sentado en Palacio de Gobierno, que se llama Pedro Castillo. Si él no sale, el problema continúa.
De acuerdo, de acuerdo. O sea, eso es indiscutible. Pero no te olvides que, y ya lo hemos hablado varias veces, que no podemos darle la espalda al Congreso en la crítica, ¿no? O sea, digamos, el Congreso tampoco tiene la autoridad moral para decir que está bien y que está mal, porque no solo tiene mayor desaprobación, sino que tampoco ofrece una salida interesante, ni tampoco desde sus canteras ofrece un líder que pueda ser seguido por la población. O tú me mencionas uno.
Coincido plenamente contigo, y creo que la población coincidirá, que el problema también es el Congreso. Es decir, el problema del Ejecutivo y del país a nivel de economía, a nivel de seguridad, es Pedro Castillo. Y además lidera una organización criminal que, te acordarás que mientras era campaña electoral yo lo decía y todavía muchos no lo creían. Pero bueno, todo sale, la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad también salió a la luz sobre el Congreso. Este Congreso le beneficia a Pedro Castillo. ¿Por qué? Justamente por esas posiciones tibias, por esas posiciones de negociación. Con delincuentes no se negocia. Y cuando hay personas que dizque eran los abanderados de la lucha anticomunista y terminan sentándose con Vladimir Cerrón a negociar votos, pues es claro que este Congreso también tiene que hacer un gran mea culpa. Hay gente muy valiosa. Yo sí rescato a personas como Marta Moyano, como Patricia Juárez, como Adriana Tudela, que también como Patricia Chirinos, con sus detractores y con la gente que la apoya, pero al menos tienen posiciones
claras.
No
rescatas a nadie más, o sea, porque
terminan jugando.
Todos sobre tu partido, ¿no? Todos sobre tu partido. ¿No rescatas a nadie más?
No, todos son de mi partido. Justamente por eso creo que es importante destacar que en todas las bancadas puede haber gente buena y gente mala. De hecho, por ejemplo, en Alianza para el Progreso yo también destaco parte de la labor parlamentaria de algunos de los congresistas, como el caso de Roberto Quiabra, de la ex miembro de Alianza para el Progreso invitada, Gladys Echaíz, También me parece que el señor Cueto, Alejandro Muñante, Renovación, también son buenos. En Fuerza Popular, por ejemplo, hay promesas que están dando mucho que hablar, como el caso de Vivian Olivos, Rosángela también.
Claro, ahora bien, César.
Jóvenes, ¿no?
Ahora bien, tú has dicho, y está bien, te has referido, por ejemplo, a los niños o a personas que se pueden sentar a negociar con Cerrón o con algunas bancadas afines, como el bloque magisterial, ¿no? Claro, pero tampoco podemos negar, o sea, digamos, Castillo es indiscutiblemente un desastre, ¿ok? O sea, no vamos a discutir sobre
eso. A estas alturas del partido ya.
Ya, ok, indiscutiblemente. Y yo también lo decía, y hemos tenido esta discusión, yo lo dije primero, ¿no? Yo también lo decía, muchos lo decíamos, no eras el único. Pero, a lo que voy, ¿sabes qué tampoco ayuda al Congreso? No ayuda a ver a Nano Berragarcía en la playa. No ayuda un congresista violador, un congresista sentenciado por peculado, ¿no? No ayuda, pues. O sea, porque la gente mira a un lado y mira al otro y encuentra, no quiero decir la palabra, ¿no? Encuentra, pues, cosas
mira,
comparables.
Mira, yo soy excongresista y como excongresista se me puede haber criticado miles de decisiones políticas, votos, declaraciones que yo pueda haber hecho, pero nunca creo que se va a poder criticar mi labor parlamentaria, porque he sido un congresista que ha trabajado casi los 365 días del año, es más, hasta sesioné en Navidad para resolver el caso de los trabajadores del agro, mientras que los congresistas de la pseudo izquierda se fueron a almorzar y cenar con sus familias. Yo estaba trabajando en el Congreso. Entonces, lo que sí quiero sobre el caso que has mencionado de un miembro de la bancada Alianza de Fuerza Popular, el señor Guerra García, sí me gustaría hacer una línea, y creo que esto es lo más importante que tenemos que hacer. Hay una línea divisoria entre los delitos y las posiciones o situaciones o errores de carácter ético. A mí se me parece un error ético, claro, terrible, no, acuerdo, que el señor
César, salió de viaje,
pero ojo
que la población violación es bien emotiva y sí, un gesto a veces puede causar más estragos que un delito, ¿no?
Justamente. Sí, es exactamente por lo que vengo luchando hace tantos meses y tantos años, y tú te acordarás de mi frase cuando estábamos protestando en la puerta de la librería El Virrey. Todo el mundo me decía, pero César, Vladimir Cerrón es un líder político. No, acá hay que ser clarísimos. Una cosa es una posición política. Yo contigo tengo posiciones encontradísimas a nivel político, pero eso no quiere decir que tú seas un delincuente o que yo sea un delincuente. Somos un político y un periodista que tienen posiciones que nunca quizás se van a reconciliar o nunca van a estar iguales en todos los puntos. Pero con un delincuente no podemos de ninguna forma pasar por agua tibia esas cosas. Y yo he repetido constantemente una frase, no normalicemos los delitos. Cuando metemos a todos en una misma bolsa y decimos, sí, pero tal cosa y con tal cosa, olvídate. Por ejemplo, para mí, tal cual tú lo has señalado, Freddy Díaz debe estar preso.
Entonces,
¿por
qué está postulando?
Para mí también, según mi manera, debe estar preso.
Entonces, ¿cómo hace para postular por Fuerza Popular?
Bueno, yo postulo por Fuerza Popular porque en estos momentos yo no tengo ningún problema legal y el partido tampoco tiene ningún problema legal.
No, claro, pero me refiero que el fundador, el líder histórico está sentenciado. Ha relativizado en ese caso ahí.
No he relativizado. El caso del señor Fujimori, yo no soy su abogado. Sin embargo, lo que
pero,
sí puedo
con,
decir
con
es
el
que
mismo
el señor
criterio,
Fujimori
o sea,
tenía
el
otro partido.
Derecho,
tenía otro
¿no?
partido.
O sea,
claro, sí. Y yo no creo que
el señor
Fujimori, mientras que el señor Fujimori cumple una sentencia, no puede entrar al Palacio de Gobierno por la Puerta Grande, no puede entrar al Congreso de la República, y de hecho cuando se le dio el indulto no lo hizo, ¿te acordarás? ¿O acaso lo fue recibido como es Vladimir Cerrón, que es un sentenciado cumpliendo sentencia? El señor debería estar ahorita en una cárcel, no entrando al Congreso, no entrando al Palacio de Gobierno. Entonces creo que hay que ser un mínimo hay que tener un mínimo de coherencia. Sí sé también que el caso de Alberto Fujimori levanta muchas pasiones, y también sobre el caso de las pasiones sobre el caso del gobierno de Alberto Fujimori hay que ser muy claros y intentar llegar a la verdad. No puede haber ninguna persona en el Perú, ni de derecha, ni de izquierda, ni fujimorista, ni antifujimorista, que pueda normalizar delitos, pero tampoco inventar delitos y achacar situaciones que no son verdad, como el caso, por ejemplo, que me preguntabas hace un minuto sobre el caso de Jaime Chincha, que repitió y repitió como si fuera una verdad algo que no existió. Y claro, si hay una denuncia, perfecto, encantadísimos. Y personalmente de que todo se investigue siempre. Yo mismo estoy sometido a una investigación,
o sea, no existió por un invento de la dimensión. Porque Fujimori no introdujo la droga, dices. O sea, pero el narcoavión en Narcobuque existieron, ¿no? En su gestión, pero eso no quiere decir que él sea responsable. En todo caso, no ha sido sentenciado por ello.
Exactamente. De hecho, yo, sin ser abogado, te puedo decir que la sentencia que él tiene, o dentro de lo que yo he podido revisar, es una sentencia por autoría mediata. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, al presidente Fujimori se le dice que él debía saber, pero Pedro Castillo no sabía que hacía su secretario.
Está también por corrupción, por propia confesión, ¿no? Por los diarios chicha. Pero quiero preguntarte otras cosas ya, haremos filosofía sobre el gobierno de Fujimori en otro momento, pero quiero preguntarte, ¿qué solución propones? ¿La vacancia, solo la vacancia desde tu orilla, o también elecciones generales con reforma política? ¿Qué propones? Porque se te ve en la calle repartiendo vacancia, y hay gente que se queja porque dice, a mí me interesaría votar por Combina, por San Isidro, pero lo único que me propone es la vacancia.
Bueno, ese es el problema cuando no dicen la verdad, cuando no quieren decir que tienen otro candidato. Si supieran que nuestro plan de gobierno es el mejor plan de gobierno de todos los 8 de San Isidro, pues sabrían que somos los únicos que tenemos propuestas para el distrito, pero... Yo he hecho un compromiso con la patria, y a mí lo que pueda decir un detractor, honestamente no me importa frente a un compromiso real con la patria. Mi compromiso fue separarme y abstenerme de mi campaña 7 días consecutivos por fiestas patrias para promover y repartir volantes que informen a la población sobre delitos cometidos por Pedro Castillo. ¿Por qué es que yo creo que la vacancia presidencial es el camino para sacar a Castillo? ¿Por qué? Porque la incapacidad moral permanente está corroborada. Y no está corroborada de acuerdo a lo que algunos críticos, como el caso de Susel Paredes, puedan decir.
Mira, no, que me provoca contigo,
César Combina que esté, que está comprobado.
Coincido contigo, sino por el tema de la tesis, por ejemplo, cometidos. Es clarísimo. Ya, coincido. Exacto. O sea, son 5 investigaciones, plagió la tesis, ya, se arma un caso, ¿no? Se arma un caso, además el Tribunal Constitucional, por más que no les guste a quienes nos están viendo en el programa... dejó abierta esa posibilidad de la vacancia por incapacidad moral.
El caso, y hay que dejarlo clarísimo, tampoco requiere una situación de carácter judicial. Ese es otro error que comete la defensa acérrima de Pedro Castillo. Eso es un juicio político, y un juicio político se basa en decisiones políticas. Antes de pasar a lo que tú me dices, yo quiero decir que no es solo la tesis, yo hablo de vacancia, que se debió vacar a Pedro Castillo desde el primer día. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo recibió dinero de los dinámicos del centro para financiar su campaña.
¿Te acuerdas de los audios que fueron presentados? Acuérdate, César, que hablamos de la legitimidad, palabra clave acá,
claro, legitimidad. Pero por eso, tú como periodista hablas de legitimidad. Pero yo como ciudadano hablo de legalidad. Un delincuente no me importa si es legítimo. No me importa si la gente lo quiere o no lo quiere. No puede estar en un gobierno.
Si su juicio político tiene que tener legitimidad, si no las calles, ya lo hemos visto,
Por eso te digo, mientras que yo digo que desde el 29 de julio del año pasado se le debería vacar, los congresistas han estado viendo, no hay votos, no, yo no sé, no, qué tal, sí, y calculando políticamente. Yo no calculo, porque lo bueno es lo bueno, lo malo es lo malo, lo justo es lo justo, y la verdad es la verdad. Entonces, sobre la base de eso, yo te digo rápidamente, financiamiento ilícito de campaña, delito cometido, plagio, delito cometido previo a ser presidente, no tiene inmunidad presidencial. Además, obstrucción de la justicia desde el primer día con los mandamientos y previamente.
No está sentenciado. Pero escúchame, no discutamos sobre la vacancia, que ahí hay un acuerdo.
Esto ya es claro, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que tú hablas de delitos con sentencia, etcétera. No se roce, está sentenciado.
Porque con la vacancia no se requiere sentencia.
No podrías postular por Fuerza Popular tampoco por Keiko, ¿no? Porque también tiene varias acusaciones.
Porque no está sentenciada, pero si habría sido presidenta, te garantizo que el primer día Sigrid Bazán, Bermejo, Valdemar y todo el mundo habría presentado una vacancia. ¿Y
lo hemos conversado, dicho nosotros? De todas maneras
se hubiese pasado eso. Porque está en la Constitución.
Sí, lo hemos conversado, pero para terminar...
Lo que tú me dices es el siguiente.
Sí. La salida, ¿no?
La salida es la vacancia presidencial, vacancia, sí o sí, inhabilitación de Dina Boluarte previa y posteriormente que quien esté en la mesa, yo creo que Lady Camones ya firmó un compromiso que no lo hará ella, podría ya, ser otro congresista valioso.
¿Y los congresistas?
Elecciones generales. Yo estoy a favor generales. De las elecciones generales.
Okay.
Sí, porque este Congreso ya demostró haberse vendido a Pedro Castillo, y quien se sienta con un comunista, con un criminal o con un delincuente, es también un cómplice.
De acuerdo. Lo único que te propongo es, claro, demuestra que negocia con Pedro Castillo, pero también tiene errores que no tienen nada que ver con Pedro Castillo, méritos propios también, por favor.
César. Méritos propios y bastantes. Y yo creo que hay que hacer un llamado para que este cambio de ministro Aníbal Torres no nos quite el foco de algo importantísimo. Un violador no puede estar en el Congreso.
Sí.
Por favor, hay que ser, de verdad, esto ya
de
no es un tema
manera,
de partidos, es un tema
manera.
De dignidad
Dimitris
nacional.
Enmache, ¿qué te parece si Dimitris Enmache es el nuevo premier?
Bueno, sería pues el gabinete del suicidio, ya si el señor Enmache se va para primer ministro, eso quiere decir que Pedro Castillo está planeando su fuga, porque es verdad que es insostenible ese señor.
Muchísimas gracias, César Combina, por estar con nosotros. Muy amable.
Gracias a ti.
Hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bien, era César Combina, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver quién será el nuevo primer ministro de este régimen decadente, sí, decadente. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.